La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Cuatro minutos desde que fue mediodía, arranca Es la mañana de Almería en Es Radio Almería, en el 89.5 de la FM, en esradioalmería.com, nuestro portal de noticias abierto 24 horas informándote sobre Almería, y también en el 103.4, un dial, por cierto, apúntate al 103.4, que es el dial que mejor se escucha y además en toda la franja costera de toda la provincia, en un día... Bueno, en el que se nos ha metido el viento y un poquito de frío también, ¿eh? Es 14 de noviembre y, lógicamente, pues como reclama Federico todas las mañanas, pues ya tocaba, ¿no? Ya va tocando que se meta el frío, aunque a mí no me gusta, ¿eh? Federico, porque es un tío del norte y le gusta el frío, pero a mí no me gusta ni mucho, ni poco, ni nada. Como no me gusta ni mucho, ni poco, ni nada, que por primera vez desde la Guerra Civil entren en el gobierno... representantes del Partido Comunista de España, sobre todo por el tremendo sectarismo que siempre ha caracterizado al comunismo, no aquí en España, sino en todo el mundo. No te quiero ni contar la que liaron en la Unión Soviética y los países del Este, las que han liado en Sudamérica, todavía colea Venezuela, todavía colea Cuba. Por cierto, zasca en toda la boca ayer de Felipe VI a Díaz-Canel, el presidente dictador cubano, diciéndole que, hombre, lo mejor que se puede hacer es instaurar la democracia. No se lo esperaba el cubano y se quedó el hombre como choqueado, ¿no? Y a nivel doméstico, te cuento que hay gente que se va envalentonando ya. Por ejemplo, tenemos a los amigos de Izquierda Unida en Huércal de Almería, que están queriendo montar un pollo porque un chaval de 12 años, esto no se ha sabido hasta ahora, pero lo digo yo, 12 años, el otro día... se metió en el taller de radio que tienen en el Instituto Carmen de Burgos, un taller de radio que entre otras cosas pone música en los recreos del instituto, del centro, y puso el cara al sol. Evidentemente, entiendo que la dirección del centro... Bueno, ¿puso el cara al sol? No lo sé. Eso todavía está por saber exactamente cómo ocurrió aquello. O convenció a las personas que había, a los alumnos que había en el taller de radio, o lo puso él. En fin, no se sabe todavía exactamente. Estamos indagando exactamente cómo sucedieron esos hechos. En todo caso, pues habrá que ponerle la correspondiente sanción al chiquillo por actuar de una manera que no tiene que actuar, que es saltarse las normas y utilizar el taller de radio de una manera que no es la suya. Pero desde Izquierda Unida, insisto, con un chaval de 12 años, y gracias o por mediación de un profesor del centro que pertenece al Partido Comunista, están queriendo criminalizar el acto porque la música que sonó fue el cara al sol. Ya se va envalentonando la gente con aquello de ver a una coleta en el Palacio de la Moncloa. Hay que explicarles a estos señores, y por ejemplo se lo voy a explicar yo, que no me gusta nada el cara al sol. A mí el cara al sol no me gusta nada. Por lo que es, porque me parece una cutrez, y porque además por lo que representa. Pero habrá que explicarles que vivimos en un Estado democrático y de derecho, que de momento esto ni es la Segunda República donde se conculcaban derechos, ni tampoco es la Rusia comunista. Es un Estado democrático y de derecho. Y a la gente que le apetezca escuchar el cara al sol, todo el derecho del mundo a escuchar el cara al sol. Por encima del de la coleta, de la señora de la coleta, de los marqueses de Galapagar y del profesor de instituto de Izquierda Unida y del Partido Comunista de Huércal de Almería. A ver si al final nos vamos a tener que poner serios con el tema de la conculcación de los derechos y libertades de las personas. Si es el cara al sol, como si es el Sun Sun Corda, sigue habiendo derecho para escuchar cada uno lo que le dé la gana. Otra cosa, insisto, es que un chaval no tenga que saltarse normas para poner una música en el taller de radio de un instituto. Que eso será una sanción interna y administrativa del centro. Y no motivo para liar el pollo que está liando este sujeto haciendo política con niños de 12 años. Sujeto despreciable, por cierto. En fin, que ha nacido una nueva marca para distinguir los productos alimentarios que más nos gustan en Andalucía. El Gusto del Sur son los productos en los que la sostenibilidad, la salud y el sabor se dan la mano. Los que hablan de nuestra luz, de nuestra historia, de nuestra gente y de nuestra forma de vivir. Los que tienen nuestro gusto único, el Gusto del Sur, Junta de Andalucía. Y por cierto, después de titulares, en la tertulia y en el radioblog, hablaremos de la campañita de la violencia de género del gobierno español, utilizando a clubes que han ido a pedir limosna por tratar de politizarse. Pero antes, arrancamos.
Es Radio Almería.
Titulares con Experto Inmobiliario. Ya sabes que puedes comprar la vivienda de tus sueños y ellos se ocupan de que no pagues más. Tú solo vas a la firma, del resto se ocupan ellos. Son la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa sencillo y rápido con Experto Inmobiliario. Puedes encontrarlos en las oficinas de Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 y en la web expertoinmobiliario.com. Fernando Calón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Víctor.
Titulares de la actualidad almeriense. El gobierno andaluz llega a un acuerdo con los alcaldes de la Almanzora para exigir la apertura del trasvase del Regeratín.
La consejería apuesta por alcanzar el máximo consenso con los municipios sobre los sondeos de investigación que garanticen agua suficiente para sus habitantes.
Las obras de mejora del Alcazaba, con valor de 180.000 euros, ya están en marcha.
Los trabajos de mejora se centran en la Puerta de la Justicia y el baluarte del Saliente, en una Alcazaba en la que se han solventado las humedades tras años de inacción.
El Ayuntamiento de Elegido apoya a los agricultores en sus movilizaciones.
El concejal de Agricultura manifestó ayer en Es la Mañana de Almería que la institución solo puede estar al lado de los productores en unas reivindicaciones que son justas y que buscan una solución que es factible.
El puerto acoge esta tarde una jornada sobre su conexión con el ferrocarril.
La impulsan la propia autoridad portuaria y la mesa del ferrocarril, cuyo presidente manifestaba ayer en Almería que hay una vía que está muy madura para lograr esta conectividad.
El Día de la Dieta Mediterránea impulsa hábitos de vida saludable con el impulso de la Consejería de Salud.
Organiza una jornada ofrecida por Alejandro Bonetti bajo el nombre Grandes Retos, Estado Actual de la Legislación.
Y la 30ª ruta de vehículos antiguos pasa por diferentes puntos de la provincia de Almería.
Organizada por el Club de Vehículos Antiguos de Almería, se celebrará del 14 al 18 de noviembre y pasará por Almería, Tabernas y Balanegra.
Nos vamos de paseo por la provincia, empezando en Roquetas de Mar, donde el municipio se va a beneficiar de casi 4 millones de subvención para el proyecto de economía baja en carbono.
Se invertirán más de 4.5 millones de euros en renovación de instalaciones de alumbrado exterior. En total, 9.500 puntos de luz que ahorrarán 250.000 euros anuales.
Allí el equipo de gobierno, por cierto, ha lamentado que Izquierda Unida siga queriendo hacer política con cosas como los institutos carboneras. Tendrá un nuevo puerto de casi 3 décadas de lucha.
Las obras tendrán un coste de 8.8 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 años.
Además, en Elegido, el consistorio participa en la primera feria cofrade de Almería con un stand.
Se celebrará del 15 al 17 de noviembre en Aguadulce, visualizándose todo el trabajo que se realiza en más de una docena de cofradías y hermandades del municipio ejidense.
Y en Berja, apoyo municipal a la segunda ruta ciclista solidaria ADR del 1 de diciembre.
Organizada por el club ADR Berja, tendrá 45 kilómetros con salida y llegada a la localidad virgitana, pasando por la población granadina de Turón.
Y sucesos en la provincia. Por un lado, el tiroteo mortal de Gádor de Mayo revela 1.200 plantas de marihuana en 5 sótanos. Y por otro,
el jurado declara culpable al acusado de matar a su pareja en el box, pero no ve intencionalidad.
Noticia económica del día con el patrocinio del Gusto del Sur, la marca de productos excelentes de Andalucía. Técnicos de Andalucía Oriente y el SAE realizan una formación de asesoramiento a desempleados sobre empleo en el sector náutico.
La contratación en esta actividad ha aumentado un 13% en el tercer trimestre del año en Almería y un 18% en Andalucía.
Noticia cultural. Fical ofrece largometrajes internacionales con un ciclo de 4 películas en el Teatro Apolo.
El festival viajará a Colombia, Alemania, Kazajistán e Italia con títulos aclamados en festivales, 3 de ellos dirigidos por mujeres en la nueva sección Ópera Prima Internacional.
Yo que tú no me perdería la de Kazajistán, ¿eh? Ahora vamos con el repaso a la prensa de hoy, jueves 14 de noviembre, Diario Ideal. Almería pierde 5 millones de euros por el corte de la Junquera.
Archivan la investigación a Castellón por obras energéticas en Olula.
Noticias de Almería.com. La Cámara de Cuentas censura la gestión del Plan Integral para la Inmigración.
Más de la mitad de las medidas del mismo no iban dirigidas a los inmigrantes y además no existen datos y criterios que permitan estimar el importe total del gasto.
TeleAlmeríaNoticias.es. El sector agrícola de Almería cifra en 4.7 millones las pérdidas por los cortes en Cataluña, con 1.000 camiones afectados.
Coexpal ha estimado que las pérdidas en productos hortofrutícolas derivadas de la inmovilización de camiones tras el corte de la 7 en Cataluña asciende a 4.7 millones de euros.
Noticias de Elegido, como en el periódico de cerca, Granada también se movilizará para denunciar la actividad de las administraciones ante el estado crítico del sector hortofrutícola.
El 19 de noviembre se convoca un gran paro agrario del sector y una manifestación en Motril.
Noticias agrícolas, precisamente con FH Almería, el periódico agro de referencia en la provincia. El PP insta al gobierno en funciones a garantizar la libre circulación de las frutas y hortalizas.
Miguel Ángel Castellón llama la atención del ejecutivo de Pedro Sánchez tras los cortes de la AP7 en Cataluña.
Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional en Es Radio y Libertad Digital. La contrarreforma laboral que impondrá Podemos, contratos más caros y blindaje a los sindicatos.
La formación morada promete derogar las reformas de PP y PSOE escritas al dictado de la Troika y con el beneplácito de la COE.
Eso no lo decimos nosotros, lo dice...
La formación morada.
Correcto. Espanto y desasosiego. Muy bien. Eso se llama un capotazo. Espanto y desasosiego, dos puntos. Los mercados tiemblan ante el pacto con Iglesias.
Distintos sectores económicos confiesan a Libre Mercado sus temores ante la llegada de Podemos al poder.
Y Abascal pide la dimisión de Pedro Sánchez por cometer un fraude electoral.
Vox descarta apoyar una coalición de PSOE con PP y Ciudadanos, aunque sea mejor opción que el pacto con Podemos.
Actualidad nacional e internacional con Diario El Mundo y El Mundo.es. Ciudadanos perdió un tercio de sus votos en favor de PP y Vox.
Ciudadanos estará 4 meses sin líder, gobernada por una gestora.
García Page, Partido Socialista, advierte: el gobierno no puede depender de separatistas.
Ibarra ha dicho que se va del PSOE si hay pacto con Podemos.
Y Otegi pide a Pedro Sánchez negociar el derecho de autodeterminación para facilitar su gobierno. Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, nuestra emisora hermana deportiva en Almería, y con su web radiomarcaalmería.com. Darwin Núñez, dos puntos. Sabemos que no venimos haciendo las cosas bien.
El delantero uruguayo hace autocrítica antes de visitar a Elche.
Además, la marea rojiblanca coge forma rumbo a Elche.
El conjunto de Guti estará apoyado por los suyos en el Martínez Valero.
El propio Guti, Gutiérrez, se muestra confiado y tranquilo.
Confía en poder sumar su primera victoria el sábado.
Nos vamos a la pista, todo menos fútbol, voleibol, Unicaja Almería contra la violencia.
El Club Ahorrador se adhiere a las 3 campañas diseñadas por la Secretaría de Estado de Igualdad para la Concienciación Social.
¿Contra la violencia? No. Contra una parte selectiva de la violencia. La que le han dicho que digan los del gobierno a cambio de dinero. Baloncesto, 4 almerienses convocados con las selecciones andaluzas cadetes e infantiles.
3 jugadoras del CB Almería y 1 del baloncesto Murgi entrenarán el próximo domingo en la localidad malagueña de Molina.
Vela, dominio total del Club de Mar Almería en el provincial.
Después de 2 días de competición finalizó la tercera prueba del ranking provincial para la clase Optimis, con las clases Láser 4.7 y Radial como invitadas.
Y deporte y solidaridad, la Asociación Padre Welling organiza una jornada de convivencia amenizada por Ruta 69.
Será el próximo 30 de noviembre con una gran variedad de juegos, para ella un bar solidario, y sus beneficios serán para Deportes en la Frontera.
Pues han juntado buenísimos. Padre Welling, que es una asociación espectacular, y Ruta 69, que es uno de nuestros grupos favoritos. Terminamos con la información del tiempo. En Almería, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy, que es jueves 14 de noviembre, cielos que variarán de levemente brumosos a poco nubosos y sin probabilidad de lluvias. Temperaturas que se mantienen entre los 11 y los 20 grados, vientos que irán en aumento y a lo largo de toda la jornada. Te lo ha contado la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora déjame que te hable de Gasóleos Ferrer. Después de 20 años colaborando de manera eficiente con las empresas agricultores particulares de Almería, Gasóleo Ferrer lanza su producto más innovador, el ecocombustible, un combustible más eficaz con mayor poder calorífico, mejor rendimiento, más económico y respetuoso con el medio ambiente. Es la mejor solución para todo tipo de calderas y especialmente indicado para el ahorro en el invernadero. A tu disposición en Gasóleo Ferrer, carretera San Isidro, El Viso, en el 950-6197-16. Ecocombustible de Gasóleo Ferrer. El futuro ya está aquí.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y llegan los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos una pulsera de actividad. ¡Qué white! Diviértete. Emocionate. Muévete. Juega. Atrévete. Siente el deporte.
Iniciativa Mujer y Deporte.
Junta de Andalucía.
Cumpleaños feliz. Hey, ¿sabes qué día es hoy? Hoy es el cumpleaños de alguien. Quizá el tuyo. Y un día especial se merece una oferta especial para estrenar tu SEAT. Del 4 al 14 de noviembre, aprovecha los Special Days en tu concesionario.
SEAT Indalomotor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido, indalomotor.seat.
Telealmeríanoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmeríanoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmeríanoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Porque tú eres nuestro mejor regalo, porque tu confianza no se paga con nada y porque estamos encantados de seguir asesorándote en tus seguros de manera personalizada, de que tus seguros sean algo que afrontamos de manera personal. Este otoño-invierno también hay regalos Segusan. Por cada seguro que contrates, con Segusan Correduría te llevas un regalo completamente gratis. Ya lo sabes, en calle Murcia de Almería, en carretera de Almería en Adra, en el 276900 y en segusan.com. Segusan Correduría de Seguros. Personas que atienden a personas.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo. La tienes en Bricodepot. Ahora prepárate para el invierno con ofertas como estufa de pellets 10 kilovatios con mando wifi a 795 euros con posibilidad de financiar sin intereses. Saco de pellets de 15 kilos, calidad A1 a 3,65 euros. Con lo que el kilo te sale a 24 céntimos. Además, servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
¿Pensando en comprar un coche? No te lo pienses más. Desde el 11 al 17 de noviembre, el tuyo está en la liquidación total de Toyota. Ven y llévate tu Corolla kilómetro cero, nuevo o seminuevo, y siente el placer de la conducción híbrida en nuestras instalaciones renovadas, solo en Toyota Alborán, en Almería Elegido y Antas. Ven y compruébalo.
En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños y nosotros nos ocupamos de que no pagues de más ni te ocupes del papeleo. Tú solo vas a la firma, del resto nos encargamos nosotros. Somos la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido. Con Experto Inmobiliario nos puedes encontrar en nuestras oficinas del Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 o en nuestra página web www.expertoinmobiliario.com. Solo cuidando hasta el mínimo detalle, solo haciendo del servicio una seña de identidad, solo poniendo toda la pasión en lo que se hace, se consigue hacer de una marca un referente, como lo es, después de casi 4 décadas de trabajo en la agricultura almeriense y ejidense, Dofean. Porque la calidad, el servicio, el compromiso, la cercanía, la experiencia y la profesionalidad son los pilares sobre los que descansa la confianza. Dofean, casi 4 décadas de confianza, casi 4 décadas de referencia en nuestro campo.
Acertar con el regalo publicitario es fácil. El secreto está en dejarte asesorar por profesionales con años de experiencia, con las mejores marcas de proveedores y total garantía. En BGP Brothers Publicidad llevan décadas asesorando a empresas en el regalo publicitario, con total calidad, atención personalizada, servicio a medida, confianza y, sobre todo, eso que tan importante es en estos casos: seguridad total en los plazos. BGP Brothers Publicidad, en Polígono Las Flores de Huércal, en bgppublicidad.com y en el teléfono 691 53 13 84.
Es la mañana, es radio.
Con ACDC, como le gusta a algunos cincuentones de los de camiseta y barba de 4 días, vamos rápidamente a repasar los sonidos del día, porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia, garantía. En Dynagas, empresa líder en el sector de aire acondicionado, lleva más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento a los clientes en las mejores marcas, últimas novedades en productos relacionados con climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dynagas, Polígono Sector 20, Almería, calle Mica 158, 950 22 3003, a tu servicio. Sonidos del día Empezando como siempre por algunos de los que sucedieron ayer después de nuestro Es la Mañana. Por ejemplo, la Diputación que presentaba el cuarto encuentro provincial de ciudades amigas de la infancia. Diputada de Promoción Económica y Empleo, Carmen Belén López.
Y en este caso, tanto Vera como Vica y Huercalo Vera han puesto en manos de su Consejo Local de la Infancia muchas de las propuestas y de las medidas que quieren los propios niños que se realicen y que, por tanto, son de primera mano conocedores para ellos y así se pueden realizar. Por supuesto, la Diputación Provincial no puede quedarse al margen de este gran proyecto que viene desde el año 2001 a través de UNICEF.
Más cosas de ayer, el Ayuntamiento se sumaba al Plan de Vida Saludable anunciado por la Junta de Andalucía y participa en el Día Mundial de la Dieta Mediterránea. Concejal de Presidencia, María Vázquez.
Uno de los principales objetivos de esta capitalidad gastronómica que hemos tenido durante este año ha sido consagrar a Almería como capital mundial de la dieta mediterránea. Y digo mundial, aunque suene sorprendente y no es por vanidad, sino porque es una realidad. Es una realidad porque podemos presumir de eso. No hay muchos municipios, no hay muchas ciudades a lo largo del mundo que pueda presumir que tiene la ubicación perfecta, con la historia perfecta, la tradición y los ingredientes perfectos propios de la dieta más sana del planeta.
Pues sí, la dieta más sana del planeta. Eso acontecía en el día de ayer. Ayer, como hoy, son buenos días para divertirnos, emocionarnos, movernos, jugar, atrevernos. Vamos, a sentir el deporte con la iniciativa Mujer y Deporte de la Junta de Andalucía. En la mañana de hoy, el concejal de deportes de Almería, Juanjo Segura, presentaba, bueno, pues algo en lo que estamos muy comprometidos en esta casa. El cuarto trail solidario Ducheni-Becker. Es un evento que va a recaudar fondos este fin de semana para la asociación Duchenne Parent Project, que es una asociación que lucha por conseguir soluciones a la enfermedad de Ducheni-Becker, que es una enfermedad rara. Esta tarde en BMW a Fondo, en Radio Marca, Francisco Javier Manrique, que es vocal de deportes de esa asociación en España, va a ser el protagonista y nos va a contar en qué consiste el mal, la enfermedad de Duchenne y Becker. En la presentación de esta mañana ha estado Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal?
A contarme.
Bueno, pues en la que ha hablado Juan José Bora, como bien ha dicho, junto también estaba a él, Francisco Javier Manrique, el organizador de este trail, y han hablado pues un poquito de ese deporte y solidaridad que tiene este cuarto del trail que se va a organizar, cómo, en qué va a consistir, los kilómetros las que va a acontecer y sobre todo pues las diferentes categorías. Escuchamos las palabras del concejal de deportes, Juan José Gura, hablando pues de que el trail es deporte y solidaridad.
Se trata de una competición que une dos aspectos muy ligados con el deporte almeriense. Por una parte, la solidaridad, ya que muchas de las pruebas que se celebran en nuestra ciudad tienen un fin social y esto demuestra pues, el carácter que tienen todos los almerienses. Y en segundo lugar, es la pasión que une por el running. A diario se inundan todas las calles y sobre todo cada fin de semana de nuevas pruebas que vienen saliendo y en este caso, pues bueno, esta es una carrera ya que está prácticamente consolidada, que cumple con su cuarta edición.
Además, también hablaba Francisco Javier Manrique, el organizador, pues que nos contaba un poquito lo que era esa distrofia Duchenne.
La distrofia muscular de Duchenne es un problema genético, el que la padece el gen de la distrofina no produce distrofina, con lo cual el músculo se daña y se deteriora con mucha facilidad. Esto se traduce en los niños, que afecta normalmente a uno de cada 3.500 y normalmente varones, los afecta en la pérdida progresiva de la fuerza. Los músculos no desarrollan, se dañan con facilidad. Entonces, alrededor de los 12 añitos, pues ya necesitan silla de ruedas. Luego, la enfermedad transcurre muy rápido, evoluciona muy rápido y esa siguiente fase es respiración asistida y la esperanza de vida de esta enfermedad viene a ser ahora mismo de unos 30 años.
Pues, insisto, evento importante, deportiva, social y en el plano de la salud. Enciende el motor y disfruta de nuevas aventuras con tu Mini Countryman, el mínimo con más espacio para encontrar la inspiración al volante desde solo 290 euros al mes sin entrada, con mantenimiento incluido. Cómpralo en Mini Automotor Costa, concesionario oficial Mini en la provincia de Almería. Más cosas que han sucedido esta mañana. Pues la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de Almería, Paola Lainez, presentaba las actividades con motivo del Día Mundial sin Alcohol. Hasta allí ha ido también Diego Fernández a empaparse bien del asunto.
Sí, pues son las actividades que se van a llevar a cabo el próximo sábado, día 16. Es verdad que el Día Mundial sin Alcohol va a ser mañana 15 de noviembre, pero para que la gente pueda asistir y no tenga ningún problema, esas actividades van a tener lugar el sábado 16 de noviembre. Una Paola Lainez, pues que ha hablado sobre esas diferentes actividades que se van a realizar este día.
En el caso de Almería, las actividades que hemos desarrollado, habrá diferentes stands informativos, vamos a hacer proyecciones de vídeo, se va a dar también una masterclass de Patina Almería. A partir de las 8 de la tarde, también vamos a poner un mercadillo solidario que a la gente le encanta participar con esta iniciativa, que se llama Arte Rastrillo. Y a las 8 y media de la tarde habrá una exhibición de cine de Activa Blue Almería.
Por último, Paola Lainez también hablaba sobre este Día sin Alcohol.
Es un día en el que se invita a reflexionar sobre el consumo del alcohol y las graves consecuencias que tiene hacerlo sin control y sin moderación. Por ello, como no podía ser de otra manera, desde el Ayuntamiento de Almería nos sumamos un año más a esta iniciativa donde hemos realizado y programado una serie de actividades con las cuales queremos llamar la atención sobre los devastadores efectos personales, familiares y también sociales que provoca el alcohol y que por desgracia afectan a muchísimas personas.
Pues eso es lo que, con un sólido, por cierto, francamente infernal, acontecía esta mañana en esa presentación. Más cosas, te recuerdo que tú eres su mejor regalo. Tu confianza no se paga con nada y por eso están encantados de seguir asesorándote en tus seguros de manera personalizada, de que tus seguros sean algo que afrontan de manera personal. Sí, lo has acertado. Estoy hablando de Segusan Correduría de Seguros. Y este otoño, invierno, también hay regalos Segusan para ti. Por cada seguro que contrates, Segusan te da un regalo completamente gratuito. Ya lo sabes, calle Murcia, Almería, carretera Almería, Nadra, 276900, segusan.com. Segusan Correduría de Seguros, personas que atienden a personas. Esta mañana, presentación de actividades de Fical Social y Fical para Niños, que organizan de forma conjunta con CaixaBank. Araceli Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Dame detalles del asunto.
Pues en cuanto a Fical Social, se va a proyectar una película en el centro penitenciario que tendrá lugar el martes 19 y miércoles 20, titulada Abuelos, y que va dirigido especialmente para los reclusos. Vamos a escuchar a Miguel Ángel de la Cruz, que ha hablado de este evento y ha dicho que se siente muy arropado por las instituciones.
Realmente este acto no es más que una evidencia de que la prisión no está sola, que las instituciones, la Diputación en este caso, como siempre, pues nos arropa y nos da cobertura y nos considera como unos ciudadanos más. Es decir, que la limitación de la libertad de estas personas no desmerecen de la condición de ciudadano como el resto de los ciudadanos, y así nos sentimos, porque como digo, nos sentimos arropados por las instituciones públicas. La Diputación en concreto, cada vez que acudimos a ellos, cada vez que tienen oferta, pues nos consideran como un espacio más de la provincia.
Además, Araceli, más cosas de esa comparecencia.
Sí, en cuanto a Fical para Niños, pues Manuel Guzmán, diputado de Cultura y Cine. Recordamos también que esta actividad tendrá lugar el día 20 en el Auditorio Maestro Padilla a las 5 de la tarde con 3 talleres distintos para los niños. Vamos a escuchar ahora sí a Manuel Guzmán, diputado de Cultura y Cine.
Y junto con esta actividad tenemos otra que le hemos denominado Fical para Niños, que se realizará en el Auditorio Maestro Padilla el miércoles 20 a partir de las 5 de la tarde, y que va a constar de 3 talleres. Taller infantil de actividades lúdico-recreativos, donde habrá talleres de maquillaje y de caracterización, de manualidades y de vestuario de cine, donde vamos a hacer un guiño a 3 rodajes importantes que se hizo en la provincia de Almería, como fue La muerte tenía un precio, La isla del tesoro y la serie de Juegos de Tronos. Y después pues terminaremos con un espacio de juegos colectivos, y a las 6 de la tarde proyectaremos una película Lino, una aventura de 7 vidas.
Bueno, pues habrá que estar muy atento a todas esas cosas. También esta mañana, presentación del Día del Aceite de Canjayar. Asistían El diputado de Promoción Agroalimentaria, Antonio Rodríguez, el alcalde de Canjayar, Juan José Romero, y responsables de las dos almazaras del municipio. Una de ellas, que conocemos muy bien, que es la almazara de Canjayar. Bueno, y junto a todos ellos, Araceli Parra.
Efectivamente, en esta décima muestra empresarial de Canjayar, que tendrá lugar el domingo 17 de noviembre, habrá concursos, degustaciones, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos. Vamos a escuchar a Matilde Díaz, diputada provincial, que ha hablado de esta décima muestra.
La muestra empresarial de Canjayar es una jornada de encuentro con sus propias raíces, vinculadas al olivo y a la almazara, y a las de antaño, vinculadas también a los parrales y a la faena de las uvas de mesa. Cuando se decidió recuperar esta muestra en Canjayar, se hizo por la antigua Feria del Ganado, que ya se celebraba en el año 1859. Pero en vez de hacerla con ganado, decidieron hacerla con lo que actualmente es productivo en la comarca, que es el aceite, poniéndolo como protagonista.
Y por su parte, el alcalde de Canjayar, Juan José Romero, ha hablado de los protagonistas en este evento.
El protagonista indudable de este evento es el olivo y sus productos. Aceite de oliva, aceitunas de mesa, patas de aceituna, biocombustible de hueso de aceituna, cremas cosméticas, etcétera. Durante toda la mañana se sucederán diferentes actividades. Sendero de los olivos centenarios, festival de juegos infantiles, concurso de lanzamiento de hueso de aceituna, actuaciones musicales, etcétera. Se podrán degustar diferentes productos. La Asociación de Mayores del Andará elaborará un desayuno molinero con pan de pan con aceite, un desayuno tradicional de chocolate y buñuelos, y luego la Hermandad de la Santa Cruz del Voto elaborará migas e hinojos, que es, bueno, unas comidas típicas de la Alpujarra.
Bueno, además también esta mañana había más presentaciones. Antes te recuerdo que Brico Depot es la solución para mejorar tu hogar. Prepárate para el invierno con ofertas como estufa pellets 10 kilovatios, mando wifi 795 euros y puedes financiar sin intereses. Saco pellets 15 kilos, calidad 1,365 euros. El kilo te sale 24 céntimos. Además, servicio de copias de llave en tienda en corrupción con Barema Seguridad. Brico Depot, la solución en reformas y bricolaje. También en Diputación se ha presentado la gran recogida del Banco de Alimentos con la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángeles Martínez, el vicepresidente del Banco de Alimentos, Manuel González, que ha dicho que, Araceli.
Pues efectivamente, esta recogida tendrá lugar el 22 y 23 de noviembre y acogerán a 216 tiendas. Ha hecho también hincapié en la falta de voluntarios. Vamos a escuchar al presidente del Banco de Alimentos, Juan Azorín, que ha hablado de esta recogida.
Tenemos ya preparada 200 tiendas, 200 grandes superficies, lo cual supondrá pues a unas cantidades entre 300 y 500 mil kilos, como todos los años, que viene muy bien en Navidad para atender todo lo que falte, y lo hemos adelantado un poquito de final de mes, lo hemos hecho 22 y 23, para que nos dé, porque nos veníamos un poco agobiados, no nos daba tiempo de atender a todas las asociaciones.
Bueno, además de, por último, esta mañana también la delegada territorial de Fomento y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía en Almería, Eloisa Cabrera, informaba sobre los puntos tratados en la reunión del Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano.
Efectivamente, de hecho, ha hecho hincapié, bueno, en que han aprobado después de 10 años una de las demandas que llevan trabajando en esta tarjeta, una de las demandas que son, bueno, pues las más pedidas por los ciudadanos. No, ha hablado también de la gran voluntad política por parte del Ayuntamiento y que esta nueva tarjeta va a suponer un gran ahorro económico para los viajeros y que abre distintas posibilidades y opciones muy rentables. Lo que se ha aprobado exactamente es la integración tarifal de Almería en el consorcio con esta tarjeta, que tendrá hasta un 30-40% de descuento en el viaje metropolitano y urbano con esta tarjeta. Escuchamos a Eloisa Cabrera, que ha hablado de estos objetivos.
Muchísimos años hemos podido aprobar este Consejo de Administración una de las demandas quizás más importantes que teníamos de nuestros ciudadanos y quizás uno de los primeros o de los objetivos más importantes que nos habíamos marcado desde la Junta de Andalucía desde este nuevo gobierno andaluz.
Pues gracias Araceli Parra, las cosas claras, pero muy claras. Elige únicamente el color y llévate un Ford EcoSport por 14.900 euros, listo para llevar, sin sorpresas, con precio cerrado. Ford EcoSport, un crossover urbano y salvaje para conquistar la ciudad y equipado con la última tecnología. Prepárate para disfrutar del camino por solo 14.900 euros, sujeto a condiciones financieras. Ford Indamóvil, Almería, elegido indamóvil.com. Terminamos crónica en el Poniente, corresponsal allí de Es Radio y Radio Marca Almería, José Antonio Bayo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Resumen de actualidad en el Poniente.
Como siempre, que viene de la mano de nuestros amigos de Dofran.
Momento para la actualidad de Elegido con Dofran. Casi cuatro décadas de confianza, casi cuatro décadas de referencia en nuestro campo.
¿Y qué pasa? ¿Por qué asuntos, Bayo?
La mesa estratégica para el seguimiento de Caixa Pro Infancia se reúne para dar continuidad a este programa en Elegido. Caixa Pro Infancia tiene como principal objetivo garantizar la promoción socioeducativa de los niños, poniendo a disposición de las familias una serie de ayudas dirigidas a refuerzo educativo, educación no formal, apoyo educativo familiar, terapia psicosocial y promoción de la salud. Este programa lleva funcionando 2 años consecutivos en el municipio gidense y ofrece una serie de bienes y servicios que se prestan a través de la red de entidades vinculadas al mismo, que en el caso del Ejido, la entidad gestora es la Asamblea Local de la Cruz Roja y colaboradoras CEPAIN y CODENAF. El alcalde, Francisco Góngora, ha precisado que el objetivo de este encuentro es hacer un seguimiento de este programa que busca dinamizar y dar continuidad a un trabajo multisectorial que está permitiendo la colaboración en red y aproximación integral en la intervención con la infancia y sus familias en situación de riesgo en diferentes puntos del municipio. También en el Ejido, el ayuntamiento participará en la primera feria cofrade de Almería con un stand en el que se visualizará todo el trabajo que realizan más de una docena de cofradías y hermandades ejidenses. Esta iniciativa, organizada por la Cámara de Comercio de Almería, se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de este mes, es decir, entre mañana y el domingo, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Agua Dulce. Y continuamos con Berja, puesto que mañana tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Sala de Exposiciones de la Plaza de San Pedro la presentación del libro Sin Misericordia, con José Serrano, Sangre en Oradour-sur-Glane, Dolor en Purchena, cuyo autor es el virgitano Pepe Sedano Moreno. Se trata de su segunda novela, ya que la primera fue El infierno y sus puertas, Mis conversaciones con el deportado Amadeo Sinca y con Dante Alighieri. En esta ocasión se trata de la publicación que se edita en España, la primera sobre la masacre que tuvo lugar en la pequeña localidad francesa próxima a la ciudad de Limoges, 4 días después del desembarco de Normandía, es decir, el 10 de junio de 1994, cuando los 642 habitantes de este pequeño pueblo galo fueron masacrados por la unidad de la segunda división Panzer de los Waffen-SS, conocida como Das Reich. En esa localidad vivían 18 españoles y uno de ellos era de Purchena.
Pues se pueden contar más cosas, pero no tan rápido. Gracias, Bayo.
Un placer, buenas tardes.
Vamos a ver.
Es la mañana, es radio.
Agricultor, en Berja, del 20 al 22 de noviembre, las cuartas jornadas de pimiento temprano. Evento agrícola en el que ver las novedades en variedades de pimiento para temprano. En el Centro de Usos Múltiples de Berja, desde las 10:30 de la mañana, se dan cita a las empresas de las semillas para salir a las visitas. Organiza AN Comunicación y Eventos. Patrocina Ayuntamiento de Berja, Diputación Provincial de Almería, Cajamar y Green Gear Fresh Spain. Colabora ASEOR, ANOVE y Asociación La Huerta de Europa. Cuartas jornadas de pimiento temprano, en Berja, los días 20, 21 y 22 de noviembre.
La mañana de Berja.
Pues como cada jueves repasamos la actualidad de Berja. ¿Quién es la mañana de Almería? Es la mañana en Berja, con Fernando Calón. Las cuartas jornadas de pimiento temprano se celebran en Berja del 20 al 22 de este mes de noviembre.
Se desarrollarán en el Cumbir Gitano, tratándose del mayor evento profesional de estas características a nivel nacional.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón al Ayuntamiento y a la Junta, y tendrá esta que la Junta tendrá que ingresar medio millón de euros a las obras del teatro.
Después de década y media de conflictos entre el ente autonómico y el local, las arcas municipales se verán beneficiadas.
A licitación las obras del vallado del Parque de la Alpujarra.
Con un plazo de ejecución de 3 meses, el proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución de 69.977,35 euros.
Caminata gratuita de 5 kilómetros en verja para conmemorar el Día Mundial contra la Obesidad.
La actividad comenzará a las 10:30 de la mañana de este martes desde la Plaza de la Constitución de la localidad virgitana.
El Ayuntamiento de Verja convoca a los ciudadanos a una reforestación para el domingo 17.
La jornada formativa Desfibrilación Externa Semiautomática llegará a Verja el día 22.
Y el consistorio ha mostrado su apoyo a la segunda ruta ciclista solidaria de R el 1 de diciembre.
Se celebrará en la localidad el domingo día 1 de diciembre.
Hasta Verja me voy precisamente. Víctor Moreno, ¿qué tal? Muy buenas, tocayo.
Muy buenas.
Tocayo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Verja. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por ahí por Verja?
Pues bien, pues bueno, pues intentando que vaya mejor.
Bueno, esa es una tarea que no se agota nunca, ¿no?
Pues hombre, pues claro, evidentemente.
Bueno, yo te quería comentar hoy, ahora que se habla tanto de economía y de lo que hay que hacer para que vaya bien la economía, bueno, pues tenéis en Verja una empresa, la empresa minera de Órgiva, que está haciendo sondeos allí en la zona de Verja. Cuéntame exactamente de qué se trata esto.
Pues bueno, como bien has dicho, la empresa de Órgiva, pues en estos días, hace poquito días, ha iniciado los sondeos, que son los pasos previos para los trámites de apertura. Van a estar unos 2 meses aproximadamente, están en la zona del pozo de Lupión, el Pico de la Estrella, el que conozca la sierra, pues era donde estaban las antiguas explotaciones, y lo que están haciendo pues es están sacando muestras para poder culminar los informes que tienen que presentar a la Junta de Andalucía, que es el paso previo a la apertura que tienen que hacer ellos.
Bueno, y Verja, entre otras muchas cosas, porque hay una actividad febril en el plano cultural, en el plano agro, preparando ya esas jornadas de pimiento temprano, pero habéis sido también noticia por, bueno, pues la justicia ya se sabe a los pasos y al ritmo que va, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento y el ente, la institución autonómica, la Junta de Andalucía, va a tener que ingresar medio millón de euros correspondientes a las obras del teatro, después de década y media de litigio. Insisto, así es como va la justicia en este país.
Pues sí, en el año 2007, cuando el PP llega, no se encuentra un teatro, se encuentra un problema con que no se parecía ni a un teatro, y entre uno de los problemas que tenía pues era la paralización de una obra y otra serie de problemas que si no conoce todo el mundo, pues casi todo el mundo se los conoce. Que no vamos a entrar ahora, y bueno, el Ayuntamiento decidió tirar para adelante, asumió esa parte que la Junta de Andalucía no quería asumir, porque se entendía que el Ayuntamiento no había tenido culpa de la paralización de esa obra, y bueno, pues después de todos estos años y del teatro, que el teatro esté abierto, que el teatro esté pagado con el dinero de los virgitanos, pues llevamos casi 4 años ya, o más de 4 años, que todos los ciudadanos están disfrutando de un teatro precioso, que resulta que la Junta en su día no cumplió con las obligaciones que le correspondían, y los ciudadanos de Verja tuvieron que hacer frente a esas obligaciones, y hoy día pues bueno, las cosas están en su sitio y se ha hecho justicia. Ahora más que nunca podemos decir que se ha hecho justicia.
Bueno, fíjate qué tontería. Me suena a mí a esto, a las obras de una céntrica plaza de la capital almeriense, que es la Plaza Vieja, que bueno, pues al final retraso, y las vueltas que da la vida. Ahora la Junta de Andalucía, con gobierno del Partido Popular, es la que le va a tocar asumir ese compromiso económico que en su día debió asumir, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ahora, y que no hizo.
Cuando se hace política tenemos que aprender a que hay que hacer política para todos y no se puede ser sectario en la política. Al final hay algunos que son muy sectarios y los colores pues influyen más que los ciudadanos, que quien vivan y, y al final, pues bueno, pues se les acaba sacando los colores a uno y a otro. Y bueno, pues lo importante es que los ciudadanos de Berja se van a ver favorecidos por un perjuicio que tuvieron, que nadie en Berja tuvo culpa, por lo menos de los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos, tuvieron culpa, y ese daño pues se va, pues de alguna forma, pues tarde, pero pues se va a recuperar.
Pues Víctor, no estamos en una semana, a lo mejor, estamos en una semana muy propicia para hablar precisamente de sectarismo y de poner los colores por delante del beneficio de la ciudadanía. Un abrazo muy fuerte, tocayo, y nos seguimos hablando.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
La mañana de Berja.
Agricultor. En Berja, del 20 al 22 de noviembre, las cuartas jornadas de Pimiento Temprano. Evento agrícola en el que ver las novedades en variedades de pimiento para temprano. En el Centro de Usos Múltiples de Berja, desde las 10:30 de la mañana, se dan cita a las empresas de las semillas para salir a las visitas. Organiza AN Comunicación y Eventos. Patrocina Ayuntamiento de Berja, Diputación Provincial de Almería, Cajamar y Green Gear Fresh Spain. Colabora ASEOR, ANOVE y Asociación La Huerta de Europa. Cuartas jornadas de Pimiento Temprano, en Berja, los días 20, 21 y 22 de noviembre.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la Mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
Con 10 minutos para que sea la una del casi mediodía, con muchas cosas todavía por hacer, pero la primera en la lista es presentar a los tertulianos del día de hoy. Paco Micián, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Enseguida entraremos en materia, pero 30 segundos. ¿Cómo tienes el cuerpo esta semana?
Sí, un poquito mejor que los banqueros.
Un poquito mejor que los banqueros, pero no mucho más.
No mucho más, pero un poquito mejor que los banqueros y los inversores en bolsa de acciones de banco, porque parece que la cosa está calentita. Y eso es lo triste, que este tipo de actuaciones, este tipo de medidas a lo largo de tu año, pues como decía el refrán, siembra y recogerá. Pues en este caso, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han ido sembrando tanto que la credibilidad es nula en cualquier tipo de sistema económico razonable, lógico, del mundo. Y la prueba la tenemos con lo que ha pasado con el IBEX esta semana.
Rafa Martón, noticias de Almería.com. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas. Micro apagado, dale para que se te oiga bien.
Vale, es que hacía tanto que no venía.
Ha saludado Rafa Martón, que conste, ¿no? Noticias de Almería.com. ¿Y tú cómo tienes el cuerpo esta semana? Insisto, vamos a tener tiempo hasta las 2 de hablar largo y tendido, pero primer resumen, exploración.
Yo creo que es materialmente imposible tener mejor cuerpo que los banqueros en cualquiera de las circunstancias, porque incluso cuando el banco te va mal, te lo rescatan, te dan dinero, en fin, te solventan el problema. Pero en todo caso, la verdad es que coincido con Paco en que, bueno, pues la situación es la situación de Unidas Podemos dentro del gobierno. Pues es bastante desestabilizadora, sobre todo por las compañías. Y en todo caso, yo también echaría cuenta de lo que significó Izquierda Unida dentro del gobierno andaluz, que al final, como alguien decía, venían a hacer la revolución y acabaron haciendo un carril bici. O sea que también vamos a mirar las cosas con cierta distancia.
Bueno, yo lo he dicho ya varias veces esta semana e insisto, es un dato histórico. Es la siguiente vez, la segunda vez que hay Partido Comunista dentro del gobierno de España, y en la anterior terminamos como terminamos. Insisto, dato histórico. Que nadie vaya más allá. Es un dato histórico. Irrebatible. Coordinadora de la circunscripción, oye, me lo ha puesto difícil, Sandra, de Almería por parte de Vox, Rocío Oreiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Es en la Mañana de Almería.
Encantado de estar con vosotros.
Ya, contigo no tengo tanta confianza, pero yo me voy a lanzar. ¿Cómo tienes el cuerpo esta semana?
Hombre, te puedes imaginar, un poquito más. Estamos un poco... En este momento el sentimiento es agridulce en la medida que Vox ha sacado muy buenos resultados, pero la situación en España es bastante complicada.
Vale, pues ahora profundizaremos un poco más en el asunto. Así que, mientras tanto, me vais a permitir que dé una poquita de opinión.
Es la mañana, es radio. La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
Siento muchísimo tener que decir que ayer cinco clubes deportivos de Almería protagonizaron un acto absolutamente politizado y un ejemplo de pérdida total de su identidad en favor de un determinado partido político a cambio del dinero de una campaña propagandística, que no publicitaria, en este caso con el tema de la violencia de género. Si la campaña que ayer presentó la subdelegación del gobierno en Almería, gobernada por el PSOE, hubiera sido una campaña contra la violencia de todos los géneros, creo que a nadie le hubiera parecido mal que los clubes deportivos se hubieran sumado. Pero lo que se presentó ayer fue un ejemplo claro de manipulación propagandística, insisto, de esa filosofía de género que el PSOE, y seguro que ahora aún más, junto a Unidas Podemos, esa coalición de la que forma parte, por ejemplo, la Partida Comunista, basada en que el hombre es presunto culpable de todo y la mujer presunta inocente. Clubes como la Unión Deportiva Almería, Ura Rugby, CB Almería, Unicaja Almería y Club Mitos se prestaron ayer a hacerle el juego a una ley absolutamente anticonstitucional como la Ley Integral de Violencia de Género, que permite que un hombre pierda su derecho a la presunción de inocencia y, sobre todo, que excluye absurdamente el resto de las violencias de género que no sean la que comete algunos hombres salvajes sobre algunas mujeres inocentes. Poco trabajo cuesta incluir en estas políticas los casos de violencia que ejercen las mujeres contra hombres, que son muy pocos. Fíjate si cuesta poco trabajo meterlos. O que ejercen padres contra niños o hijos contra padres. Pero de ser así, lo que se estaría haciendo sería tratar a todo el mundo por igual y no sostener una ideología de género encaminada exclusivamente a fomentar el odio y a ganar votos. No ha podido escoger peor el día la subdelegación del gobierno para presentar esa iniciativa. El mismo día, ayer, se conocía la operación policial para desmantelar una trama que, basándose en denuncias falsas de violencia de género presentadas por mujeres contra hombres, a fin de obtener permisos de residencia. Es de suponer que ni la subdelegación de gobierno ni los cinco clubes tienen nada que decir sobre esos hombres inocentes que han recibido denuncias falsas de género en el marco de esta operación o en cualquier otro marco, que han pasado noches en la cárcel o se han visto privados de poder ver a sus hijos por culpa de una denuncia falsa, amparada por una filosofía de género que criminaliza al hombre y abre la puerta a las denuncias falsas de la mujer al colocar su palabra por encima de la del hombre, salvo que éste sea capaz de demostrar su inocencia. Pura igualdad de oportunidades. La pregunta es, ¿qué pasaría si alguno de los jugadores de esos clubes hubiera sido víctima de una de esas denuncias falsas? ¿Y si hubiera sido el presidente del club? ¿Habrían firmado también el protocolo? ¿Se habrían adherido a la campaña? Perseguir la violencia, del tipo que sea, es una obligación de todos los poderes públicos y las administraciones. Hacerlo, salvaguardando la igualdad ante la ley y los principios básicos como el de presunción de inocencia, también debería serlo, aunque desde la promulgación de la Ley de Violencia de Género no lo es. El acto de ayer forma parte de un vomitivo aprovechamiento por parte del gobierno de clubes deportivos que están necesitados de dinero y de este tipo de campañas. Sin embargo, a ellos nadie les obligaba a vender su imagen para tan discriminatoria causa, a blanquear esta vez sí, a blanquear una iniciativa y una ley que deja a los hombres sin su básico derecho a la presunción de inocencia.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dynagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dynagas en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es la mañana. Es radio.
Es la entrevista en la mañana de Almería.
No ha dado todavía la una y fijaos cómo viene la mañana. Hace un momentito hablábamos con el primer teniente alcalde de Berja, que nos decía que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ahora después de 15 años, ha dado la razón al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, la de hace 15 años, pero también la de ahora, pues va a tener que pagar parte de las obras del teatro. Y fijaros si llevamos hablando de la necesidad de mejorar la Alcazaba de Almería, de convertirla en parte verdaderamente de la ciudad y sobre todo de un reclamo turístico de primer orden, como son otros monumentos de carácter árabe que hay en provincias cercanas. Eloisa Cabrera, entre otras cosas, es la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería. Eloisa, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Igualmente, muy buenas tardes.
Ayer presentabas, dabas a conocer, además in situ, una serie de obras que ya se están acometiendo en la Alcazaba y que, bueno, pues van a empezar ese camino que mucha gente llevaba pidiendo para efectivamente sacarle el máximo partido y convertir a la Alcazaba de verdad en un, no solo en un valor cultural y patrimonial, que ya lo es desde siempre, sino también en un valor turístico.
Efectivamente, uno de los primeros compromisos que adquirió el nuevo gobierno con la provincia de Almería fue la puesta en valor de nuestra Alcazaba. Y estamos cumpliendo fielmente ese mandato del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, de la consejera Patricia del Pozo, que hace de las primeras visitas que hizo a nuestra provincia fue a la Alcazaba junto al alcalde de Almería, y ya puso de manifiesto esa valor y esa importancia que se le quería dar al primer monumento que tenemos en nuestra provincia.
Y yo sé que te voy a hacer una pregunta que me vas a decir, bueno, y a mí que me cuentas, pero es que te la tengo que hacer. ¿Este tipo de actuaciones son objetivamente positivas y necesarias? ¿Y tú por qué crees que no se han hecho antes?
Mira, como otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que siempre nos tenemos que quedar, ¿no?, en lo positivo, en lo que se está haciendo, pero no, yo te voy a contestar la pregunta, ¿por qué no se ha hecho antes? Pues porque no ha habido una voluntad política real de hacerla, porque no se le ha dado a la provincia de Almería el papel que tenía que tener. Tan solo llevamos 10 meses en un nuevo gobierno.
Algunos os exigen como si llevarais 40 años, ¿eh?
Efectivamente, no es fácil. Las transiciones no son fáciles, además después de tantísimos años del Partido Socialista en el gobierno, pues no está siendo fácil con un presupuesto además del año 19 que se aprobó prácticamente hace un par de meses, pues con esa buena voluntad política, cuando las cosas se tienen claras, cuando se sabe dónde hay que invertir el dinero y cómo hay que invertir el dinero, pues claro que también hay para cultura y para patrimonio y sobre todo para la apuesta en valor de nuestra Alcazaba, que es uno de los objetivos número uno que nos hemos marcado, que se ha marcado la Consejería de Cultura para la provincia de Almería. No solamente este objetivo, hay más objetivos, ¿no?, en materia de cultura y de patrimonio histórico, pero este es el principal. Teníamos que empezar a dar pasos y ya lo hemos iniciado con esa inversión de casi 180.000 euros entre obras que son importantes, no solamente por la conservación y restauración, sino también porque nos van a servir un poco de antesala para saber cuáles son los pasos que tenemos que ir dando en las futuras actuaciones de la Alcazaba. Pero yo creo que quedan muchísimos retos por delante, porque, por ejemplo, en la Alcazaba pues no se han hecho investigaciones ni excavaciones hace ya muchísimos, muchísimos años, y eso es fundamental.
Déjame para terminar, Eloisa, que sueñe un poco. ¿Podemos los almerienses imaginar, soñar, desear, dejar volar nuestra imaginación con que algún día la Alcazaba pueda ser para Almería lo que es la Alhambra para Granada, lo que es la Mezquita de Córdoba, en fin, los grandes monumentos de las ciudades que nos rodean?
Ese es nuestro objetivo. No va a ser fácil, no es una cuestión fácil. Las intervenciones en patrimonio también son lentas, porque así lo requiere las propias actuaciones, pero ese es el objetivo y vamos a trabajar para que la Alcazaba de Almería sea igual que la Alhambra para Granada o la Mezquita para Córdoba y que tengan esa repercusión, porque ya la tiene. Es el tercer monumento más visitado de toda Andalucía, con más de 300.000 visitas al año.
Delegada, muchísimas gracias por atenderme y a seguir por la línea.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues nos quedan 35 minutos de tertulia, más o menos. Me mira de reojo Fernando como diciendo, bueno, ya nos colaremos algo, que es que vamos muy tarde hoy. Bueno, a mí me gustaría conocer, así en plan genérico, extenderos lo que os tengáis que entender, ¿qué os parece que supone lo que hemos vivido desde el domingo a medianoche hasta ahora, Paco Mecián?
Bueno, yo creo que hemos vivido un poco, ya sabes que yo soy un poco crítico con los últimos años después de la crisis, con la sensación que vivieron, pues en principio, las distintas noticias que siempre han venido dado de los programas de los medios de comunicación, de tertulias, tal, ahí he sido muy crítico porque se ha analizado mucho en muchas de estas tertulias sobre muchas decisiones, pero bueno, en principio tenemos un país difícil de gobernar. Volvemos a tener una situación difícil los españoles en cuanto a la situación del país. Como bien decía Rocío, con mucho criterio, te deja alegre por un lado por los resultados electorales que haya podido tener, en este caso mi partido, su partido, pero...
¿Estás contento con los resultados del Partido Popular?
Hombre, teníamos 66, con Ciudadanos a 200.000 votos de ser la segunda fuerza política de este país. No hemos ido a 89 con el último voto que ha sido el que más ha gustado.
Pero la verdad es que lleva razón. Perdóname que te ponga precisamente a ti este ejemplo. Contento, pero esto es como el que le dicen, te vamos a cortar 10 dedos. Dice, bueno, venga, te vamos a cortar solo 9.
Uno, pues lógicamente... Sí, pues,
estás contento.
Pero bien, una cosa, es que eso me pasó y al final cortaron uno por eso y no fueron 10.
Por eso digo que a lo mejor el ejemplo era delicado, pero es el que más salió.
A mí al final el problema fundamental es la situación del país. Esto es muy difícil. Yo no sé si somos conscientes los ciudadanos, yo creo que yo sí lo soy, de la grave situación que se avecina en cuanto a estabilidad en el futuro. Porque la elección del presidente o la investidura del presidente no va a arreglar en ningún momento una situación de poder gestionar en condiciones o aprobar presupuestos razonables o tener fortaleza, aunque se consiguiera la investidura. Y luego, para terminar y dejar paso a los demás, seguimos sin tener respeto a las instituciones en este país por parte de la izquierda. La norma marca que al presidente del gobierno, al que vaya a querer formar gobierno, es el rey el que le encarga la gestión. Y aquí ya uno se ha postulado para sí, pero es que esa es la norma. Un poquito, pero ¿por qué no queremos? O sea, cuando salen unos novios de misa o de la iglesia o del registro civil, ¿qué le tiran? Arroz, flores, pétalo. Pues aquí igual, pero ¿por qué queremos seguir la tradición cuando se quiere y cuando no se quiere ponemos cara? Digo esto porque he visto la cara de un tertuliano amigo.
Paso, respondo.
Venga, responde, Rafa. Sostén el rostro que has puesto ante lo que está diciendo Juan. Sosténlo con palabras.
No, primero que para mí está... lo que hemos vivido después del domingo, pues un engaño más. Quiero decir, hemos visto... Un engaño más por parte de Pedro Sánchez, que está muy acostumbrado a eso, ¿no? Ya engañó a su partido en distintas ocasiones, engañó a los electores, y aunque en esta ocasión no ha logrado engañar a tantos electores como en abril, pues bueno, se ha quedado con ellos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo lo que era inviable, imposible y terrible antes de las elecciones ha pasado a ser posible, factible y aconsejable incluso después de las elecciones. Entonces, por eso digo que es un gran engaño que además viene aparejado por una derrota tremenda incluso con respecto a sus propios objetivos. el objetivo de Pedro Sánchez cuando convoca elecciones, pues está clarísimo, porque si no, no lo habría convocado. Es decir, su objetivo era a ver si me acerco a la mayoría absoluta, a ver si sencillamente con un pacto, o sea, se debilita Unidas Podemos y podemos tener un gobierno en mayoría con el apoyo externo de Unidas Podemos o con el apoyo externo de Ciudadanos y superar, no ha sido posible. Es decir, ha bajado en voto, ha bajado en escaño, su socio ha bajado en voto, ha bajado en escaño, la derecha ha subido, la ultraderecha ha subido todavía más, el centro que podía ser un cojín para él.
¿La ultraizquierda cómo se ha quedado? ¿Que no lo has dicho?
Sí, he dicho que han bajado.
¿La ultraizquierda?
¿Quién ha bajado?
¿Ha bajado Podemos?
¿Pero esa es la ultraizquierda o qué es eso?
Claro, esa es la extrema izquierda.
Ah, vale, vale.
Sí. Los nacionalistas han subido, incluso los nacionalistas que no estaban en esta ocasión, como los del BNG, han entrado. Se ha fraccionado más el Congreso, es decir, que me diga a mí, lo único que ha logrado es que va a ser, no, por eso digo que se ha fraccionado más, es decir, han entrado muchos más partidos y por lo tanto todavía se hace más imbarajable. Por lo tanto, el único éxito que se puede poner Pedro Sánchez es que va a ser investido. A partir de ahí no tiene absolutamente nada, ¿no? Y ponía cara cuando... Bueno, ya fíjate, ya se me olvidó por qué ponía cara.
A ver, ¿por qué ponía cara? Recuérdaselo luego.
Porque había hablado de que hay una norma...
Perdona.
Protocolaria, no, sí, razonable, sí, no, normal...
Yo ahí es que solamente iba a decir, sí, de acuerdo, hay una norma no escrita y está ahí... Bien, vale.
Yo estoy como visto que me gusta, ¿no?, la historia. Ya lo hicieron otra vez, sí, también. Sí, el mismo, pero, tipo de gobierno.
No, claro, pero te digo que a mí no me parece mal, porque creo que llegar a ver al jefe del Estado, que es el que tiene que proponer el candidato a presidente, sin haber hablado con nadie, a mí me parece absurdo. A mí me parece mucho más coherente y me da igual que sea de un partido, que de otro, que quien sea. Me parece mucho más razonable que quien tiene más posibilidades, en este caso Pedro Sánchez, pues habrá contactos con unos con otros, se reúna y cuando llegue a ver al rey le diga, mire, yo tengo a esto, a esto y a esto, pero, y tengo estas posibilidades.
Entonces, Rafa, cambiemos la norma, pero la que hay.
No, pero si no hay una norma escrita, no hay norma que cambiar. Es decir, ya se hizo la vez anterior, se ha vuelto a hacer ahora, y estoy convencido que si a otras, por ejemplo, le toca a Pablo Casado, es muy posible que Pablo Casado, antes de llegar a ver al jefe del Estado, pues toque a ver de dónde le pueden venir.
Hasta ahora no se ha hecho.
Bueno, os estáis liando ahí con las caras y lo que no son las caras, y no me ha dicho Rocío que le parece lo que está ocurriendo en este país desde el pasado domingo por la noche, cuando más o menos pues todos conocimos los resultados electorales. Por cierto, con unas sensaciones que yo creo que han ido cambiando mucho a lo largo del paso de los días, porque yo creo que seguimos siendo muy románticos y seguimos pensando que hay cosas que no van a pasar, y yo no me explico cómo somos tan románticos, porque yo veo todo lo contrario. Yo creo que esto es como la cabeza de un burro. El ejemplo que pongo siempre, cuando por la puerta se asoma la cabeza de un burro, lo que viene detrás es un burro. Hay gente que se asoma la cabeza de un burro y creen que viene detrás Blancanieves, pero no, es que viene el cuerpo de un burro.
Exactamente. La situación en este momento en España, desde mi punto de vista, es gravísima, en la medida que se están juntando unas fuerzas que no son lo que tiene que haber en España, en la medida que se está juntando con todos los que quieren disgregar España. Eso cada vez está más fraccionado el Parlamento español, en la medida que le dan alas a gente que no son del todo como tendría que ser el sistema en España. O sea,
vamos, que están a favor de que no se cumpla la ley.
Exactamente, tú lo has dicho, perfectamente dicho. Así es.
Bueno, yo no quisiera... Bueno, no sé si queréis decir algo sobre ese hecho histórico que yo he comentado. Yo recuerdo, y lo comentaba anoche en la tele en Interalmería, que hace algunos meses tuve un rifirrafe radiofónico. Es raro que yo tenga un rifirrafe radiofónico, pero bueno, yo lo tuve. Con mi maestro Rafael Quirosa, mi director de tesis, el que fue el director de mi tesis doctoral, que escribí yo, por cierto, esto conviene subrayarlo porque tal y como están las cosas, esta la escribí yo.
Por si acaso.
Sí. A cuento de que yo sostengo desde hace ya mucho tiempo que, desde hace algún tiempo, en España se vienen dando hechos de un sorprendente y al mismo tiempo peligroso paralelismo con lo que ocurrió en la década de los 30, cuando se proclamó fraudulentamente la Segunda República. Recordad que hubo unas elecciones municipales, y de esas elecciones municipales el rey salió corriendo y los partidos republicanos proclamaron la República.
Claro, se generó un vacío de poder.
Proclamamos la República. Está, alegría. También podíamos haber dicho, bueno, pues a partir de ahora todos vestidos de bomberos, pero decidimos proclamar la República.
Sí, claro, se proclama la República ante un vacío de poder. Pero también, no hay rey, no hay jefe del Estado.
También se podía haber proclamado otra cosa,
también,
¿no?
También el rey se podía haber quedado.
Es que el rey era un pelele. El rey era un pelele, pero que de eso no tiene la culpa los españoles. Los españoles, mayoritariamente en esas elecciones.
La jefatura del Estado sea hereditaria, los españoles no tienen ninguna culpa.
Ese es otro debate. Ese es otro debate. Que además, incluso es posible hasta que estemos de acuerdo tú y yo, pero en lo que espero que estemos de acuerdo es, primero, que en esas elecciones la mayoría del pueblo español votó por partidos no republicanos.
Exactamente.
Lo que pasa que es que en determinadas zonas y municipios se votó más a los republicanos que a los no republicanos, y en todo caso que esos señores, lo que estaban votando, los señores, los españoles, estaban votando a sus alcaldes. Es decir, es que no dijeron nada del modelo de Estado. Ante el vacío de poder, también se podían haber convocado un referéndum. Oye, ¿quieren ustedes monarquía o república? Y se hubiera votado y hubiera salido de las urnas lo que querían los españoles. Pero no se hizo así.
Mira el golpe que acaba de producirse en Bolivia.
¡Correcto! Pues es que efectivamente. Sí,
¿Cómo golpe? ¿Golpe de qué?
El golpe de Estado que...
Golpe de tos. Ha habido... Bueno, en todo caso...
Llamáis golpe de Estado últimamente a todo, ¿eh? A
bueno, todo. En todo caso, yo creo que es indiscutible que el pueblo español no se pronunció sobre un cambio de régimen. Y los que ostentaron el poder podían haberlo preguntado. Bueno, a raíz de aquello, que ya si nos atrancamos en
no,
las primeras... Digo, a raíz de aquello, pues hubo una serie de gobiernos en la República, algunos de ellos con presencia del Partido Comunista. No fueron los primeros gobiernos, porque al principio gobernaron partidos republicanos, pero luego al final sí gobernaron partidos comunistas. Aquello acabó como acabó. ¿Y por qué acabó como acabó? Pues porque el Partido Comunista, allá donde ha gobernado, ha propugnado cosas como, por ejemplo, el no respetar la propiedad privada, el si tú tienes dos, pues me das uno a mí, porque yo, aunque llevo toda la vida rascándome la barriga, también tengo derecho a tener uno, como, por ejemplo, que los que creen en alguna religión, que, por ejemplo, no es mi caso, pues no tienen derecho a creer en ninguna religión. Es decir, unas faltas de respeto a derechos que consideramos básicos, ¿no? Que siempre hemos considerado básicos. Bueno, señores, pues después de aquello, que era la primera vez que había un gobierno con comunistas, si, fijaros cómo está la mili, si Esquerra Republicana de Cataluña no lo remedia, es nuestra última esperanza. Volveremos a tener un gobierno comunista en España. Vuelvo a la cabeza del burro.
A ver, a mí me parece... Muy exagerado.
Desagerado, como
muy,
soy yo.
Muy lo que estás diciendo.
Sin, ¿es qué? ¿Cuál de ellos?
Sin negar cuestiones relativas a lo ocurrido con la Segunda República. Quiero decir que estamos en situaciones distintas. Es verdad que se pueden producir paralelismos, es decir, que se pueden producir situaciones similares, hechos similares, pero estamos en momentos... tanto a nivel del Estado español como de la Unión Europea, como incluso a nivel mundial, en situaciones distintas. No creo que ni remotamente pueda producirse algo así. De hecho, por eso al principio decía el caso de Andalucía, ¿no? Que aquí llegaron los... Bueno, Izquierda Unida iba a hacer la gran revolución. O sea, sí que no iban a conocer a Andalucía ni la madre que la parió. Bueno, y al final tú miras y ¿qué ha quedado del paso de Izquierda Unida por el gobierno andaluz?
Algún buen sueldo que todavía se sigue
bajando. El carril bici. Ya, Rafa, poco más, ¿no? Y fíjate... ¿Cuántos años llevan los nacionalistas vascos gobernando en Euskadi? Y bueno, y siguen. Y precisamente ellos han logrado muchas veces incluso aplacar cierto ánimo.
Vascos nacionalistas, pero de derecha, ¿eh? Que quede claro.
Sí,
¿eh?
sí, pero fíjate, los nacionalistas de derecha de Cataluña son los que más han tirado al monte.
Bueno, ya han perdido la cabeza, sí. Es que
eso, se han tirado al monte, pero del todo.
Yo coincido contigo en que Víctor está diciendo un dato histórico, una obviedad histórica, pero que las cosas han cambiado mucho en estos últimos...
Pero yo no he dicho que no hayan cambiado.
No, que digo que han cambiado mucho.
Y yo tampoco creo que vaya a haber una guerra civil pasado mañana ni dentro de 4 años. Pero sí puede haber cosas graves, como por ejemplo que se corten las autovías y tenga que venir la fuerza francesa a evitar que nos corten las autovías. Eso, por ejemplo, ya está pasando.
Bueno, también intervinieron los Mossos, pero en menor fortaleza.
Infinitamente menor fortaleza.
Un detenido contra 17.
Correcto.
Eso es lo que mejor lo luce rápido, eso es así. Pero estás de acuerdo conmigo que han ido los antidisturbios.
Una intervencioncilla, ¿vale? Podríamos decir.
Sí, una pequeña intervención. Ahora, el problema, ¿dónde está? En que sí es verdad que ante la situación económica, ante la situación de país, estas medidas que últimamente pueden tomar este tipo de gobierno en el mundo provocan graves... por querer mantener esa ideología antigua, esa ideología que viene marcada de otro siglo, provoca graves problemas a los países o en los países donde se implanta. ¿Por qué? Porque seguimos estando en el siglo XXI, pero esa ideología provoca más pobreza, provoca más desigualdad, provoca distintas historias. Es verdad que yo espero, deseo y creo que pueden ocurrir dos cosas. La primera, como bien decía Rafa, es que la intervención dentro de la Unión Europea hace que ese tipo de controles sean mucho más exhaustivos para que un país no gobernado correctamente tome decisiones que puedan no tener solución.
Algún día hablaré, ¿no?
Sí, Chipra, en Grecia. Quiero decir, al final no se han vuelto tan locos, ¿no? Lo han controlado.
Rocío, venga, que ese día soy.
Este día soy, ya me toca. Gracias, compañeros, por dejarme la palabra.
A ti.
Que, Rafa, como comprenderás, en un país monárquico, que tengamos un vicepresidente republicano que no quiere saber nada de la monarquía, que se alegra cuando pegan a nuestros policías, cuando una persona que no tiene, desde mi punto de vista, los pies sobre la tierra, es muy peligroso para el país.
Entonces, bueno, pero sobre todo, vamos a ver, es que, insisto, la gente se tiende a pensar, no es que esto no va a pasar, no es que hasta ahí no van a poder llegar. Señores, hemos llegado a un referéndum, yo creo que se nos ha olvidado lo que pasó hace 2 años, a un referéndum en el que uno podía votar 30 veces, en el que los artilugios estos, las cajas estas transparentes que utiliza Paco Amicián para guardar la ropa de invierno debajo de la cama en verano,
que lo
he visto yo, porque he estado en tu casa y además has tenido el buen gusto de recibirme en bata. Esos cajones eran las urnas, con la seguridad que eso conlleva. Y nos seguimos extrañando de que a lo mejor este señor llega mañana y dice, bueno, yo ayer leí aquí y en la tele en Interalmería el decálogo es para salir corriendo.
Sí,
o sea, el decálogo dice cosas, por ejemplo, Rafael, que tú eres autónomo, que se va a favorecer y fortalecer las pequeñas empresas y a los autónomos. ¿Cómo? Subiendo los costes laborales, subiendo el sueldo mínimo, subiendo los impuestos.
Mira, un ejemplo de la vacuidad del pacto.
Precisamente, lucha contra el cambio climático. Venga, alegría.
Claro, no. Mira, yo lo decía también el otro día. Y es que un ejemplo de que esto es algo vacío, etéreo, y que el único objetivo es investir a Pedro Sánchez, ese es el único objetivo, ¿no?
Sin duda.
Hay que investir y a ver hasta cuándo
aguantamos. Para una legislatura, ¿no? Corta, que va,
claro,
a ser corta.
Muy, muy, muy corta.
Cuidado con las legislaturas cortas de Pedro Sánchez, que iba a hacer moción de censura para convocar elecciones al día siguiente. Sí, y estamos esperando las casi todas.
Sí, pero fíjate.
Eso démosle la gracia a Rivera.
Rivera, por favor, un respeto.
Pero bueno, podemos darle la gracia. Ese motivo de la moción de censura. Que por cierto, posiblemente ha sido muy malo para el país, mejor para algunos partidos, pero que a otros, ¿no? Pero esto es lo que ocurrió.
Sí, sí, no, pero decía que en el caso de la moción de censura, precisamente es que ese fue el problema. O sea, es que de ahí parte todo el problema. El hacer.
Del bolsito, no me hagas hablar del bolso.
No.
Eso ya está Federico por las mañanas.
Sí. Que precisamente lo que no es coherente es que tú impulses,
hablando de una moción de censura,
que tú impulses una moción de censura, claro, como la haces gratis. O sea, la gente, lo único que querían era, el enemigo común era el Partido Popular. La idea era echar al Partido Popular. Eso les unía a todos. Bien, pero una vez que quitas al Partido Popular, ¿qué ocurre?
Pero vamos a ver, ¿cómo no les va a unir a todos?
No hay nada.
Pero ¿cómo no les va a unir a todos? Si tenemos a Pedro Sánchez, que ahora se autodefine como federalista, que España es una nación de naciones. No hay frase más absurda. Yo hasta me podría comer que dijeran que España es un Estado formado por diferentes naciones. Eso me lo podría comer. Pero nación de naciones. O sea, es que hay mesas de mesas y sillas de sillas. Es decir, que las cosas no son de la misma cosa que son. Porque entonces ya lo son. Es decir, no hay frase más absurda, más analfabeta y más inculta que nación de naciones. Si eso no existe, podrás decir, bueno, hay que diferenciar entre nación y Estado. Uno es un ente cultural y folclórico y otro es un ente político. Vale, me lo trago. Pero nación de naciones, es que no utilizas esa forma morfológica en ninguna otra definición del mundo. Nada más que en esa. Bueno, pues, Pedro Sánchez, federalista, nación de naciones. Pablo Iglesias, lo que es. ¿Qué puede salir mal? O sea, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué esperamos?
Que falta gente. Que eso es el problema, que falta gente.
Y ayer yo lo dije en la tele, aquí está Rocío, que milita en un partido político que se llama Vox. Lo dije ayer en la tele. ¿Qué paciencia tienen estos de Vox, eh? Yo no sé si habría aguantado tanto. Escuchando a señores decir que si los han blanqueado, que si cordón sanitario, que si no se puede sentar a la misma mesa. Con ellos no. Pero el voto de Otegi, el voto de los herederos de ETA, eso sí. Eso no hay que blanquearlos, ni hay que aislarlos con un cordón sanitario. Es que manda muchos pantalones, ¿eh? O sea, Rocío, te pregunto, ¿cuántos asesinatos tienes tú a tus espaldas?
Yo ninguno.
¿A cuánta gente habéis matado entre todos los de Vox Almería, por ejemplo?
Pues por ahora ninguno, yo creo, ¿eh?
Y estos son a los que hay que aislar. La misma gente que está dispuesta a gobernar con el voto de los herederos de ETA, Paco Amicián. Esto es así. Pero es que no me estoy inventando nada.
Es que aparte... tiene que ver con vosotros. La izquierda siempre ha tenido ese tipo de mensaje y lo has dicho tú al comenzar el programa. A Rafa, que no es sospechoso, en cuanto a...
Es muy sospechoso.
De no tener equidad en sus comentarios, ya había adjetivado a Vox como extrema derecha, pero no había adjetivado a Podemos como extrema izquierda. Me explico, ¿no?
Bueno, es que yo creo que hoy día la extrema derecha le llamáis a la gente normal, que intenta salir adelante. No, tú no. Gracias a Dios, Paco.
Yo sí le llamo Rafa, extrema derecha. Sí,
y tú y muchos nos llamáis así, pero ¿con qué criterio? ¿Con qué argumentos?
Con que el Partido Popular
os dedicáis a repetir lo que dice la prensa. Ay, mantras. No me doy pena tontito. Ninguna. Te da la sensación de que estoy muy triste.
Orden. Yo creo que el debate este nace de una confusión con el término extrema derecha, porque el término extrema derecha es polisémico. Es decir, por un lado hay una descripción absolutamente geográfica que es muy natural, es decir, centro, el que está a la derecha del centro es derecha y el que está a la derecha del que está a la derecha es extrema derecha. ¿No? Esa definición morfológica yo no la veo mal. No, ¿qué ocurre? Es que el término extrema derecha, Rafa, también tiene otro significado, otras connotaciones, yo no encuentro.
Las connotaciones negativas de extrema derecha para mí son las películas de las Cruz Gamada, de las cabezas rapadas, salen a pegar hostias por la calle. Eso es para mí
una extrema derecha. Cosa radical, que la izquierda, ¿vale?, en algunos casos hace lo mismo.
Bueno, no hay que ir más lejos. No hay que ir muy lejos. Hace unos cuantos meses teníamos a la mitad de los comunistas de este país, los progresistas de este país, protestando porque se había cambiado un gobierno democrático después de 40 años con los votos democráticos.
Exactamente, eso es lo que
es verdad que nosotros yo todavía no veo a nadie manifestándose porque vaya a gobernar Podemos con el PSOE. Pero ellos son así, ¿vale? Ellos son así. Pero ya está, que es una forma de ser, lo han repetido hasta la extenuación, lo han hecho toda la vida, históricamente, no en España, sino en el resto del mundo, y así es la historia. Y
pero ahora, esa es una coherencia.
Vamos a esperar que con el cambio climático tomemos buenas decisiones, porque el otro día me asusté si tengo que ir a Estados Unidos en catamarán, porque me mareo en el catamarán, ¿no? O sea, 6 meses de viaje como la niña sueca, pues estoy preocupado, exacto, ¿vale? Vamos a esperar que esto mejore de alguna otra manera. Pero la realidad es que la izquierda en este país ha aceptado cátedra, ha ido sentando cátedra sobre distintas opciones o sobre distintas decisiones. Y luego la tristeza para mí, que es así, la aplico dentro de la crítica que me pedía Víctor en el principio, es que no hayamos sido capaces en el Partido Conservador, en el centro-derecha, de poder aglutinar todas estas soluciones para poder gobernar. Eso es lo que a mí me da rabia, es que podía haber otro gobierno en España y no lo hemos podido conseguir, pues por los errores, por los problemas, porque los ciudadanos han decidido votar otras opciones, porque no hemos sido capaces de convencer a los ciudadanos que es lo que tendríamos
que hacer.
Porque
en la ciencia política, la gestión es otra cosa, pero en la ciencia política, los del Partido Popular, digo, creo que estaremos de acuerdo. Especialmente hábiles no sois. O sea, lo que es en comunicar, en hacer política, en hacer que las cosas pasen. Otra cosa es la gestión, pero lo que es la ciencia política no sois los más hábiles.
Esa es la teoría de Federico, ya lo sabes, Maricón Plejines. Ya se la ha oído muchas veces durante muchos años. Cada uno ha tenido su crítica hacia el centro-derecha. Pero también hemos recibido mucho, Víctor. Mucho más que otros. Quiero decir, al final,
Hemos vivido una situación muy difícil en el país después de una crisis que fue durísima para muchos ciudadanos, para mucha gente y para muchas personas, y nos hemos encontrado con... Yo siempre tengo en mente ese tema del desahucio de una mujer que desahuciaban de su casa y que lo ves en la tele y tú te sientes lástima, sientes tal, todas esas cosas que nos han ido introduciendo sobre todo, ¿no? Y de pronto me sale el hijo y dice, no, echan a mi madre porque... Pedí un préstamo para montar un pub, que hacemos tatuaje y me salió mal y avaló mi madre con 300.000 euros. ¿Pero qué queremos? Que, o sea, es que tenemos cosas...
Esa es la realidad.
Esa es la realidad, ¿no?
Pero es que además esa es una parte de la realidad.
Pero lo que tú no se puede hacer...
Una parte. No toda, es segurísimo.
Innegable, pero segurísimo. La realidad es mucho más valiosa.
Pero no se pueden hacer leyes a medida de cada uno. Es que la ley es muy genérica y es lo fastidiado que tiene la ley. Que efectivamente yo cojo el coche con dos copas de más y pues resulta que a lo mejor llevo bien controlado el coche. Y otro señor con una cerveza o con dando 0,4 pues ya va muy mal. Pero es que la ley tiene que ser igual para todos, porque si no, ¿cómo atendemos a la peculiaridad de cada uno? Es que la ley tiene que unificar. Ese es lo puñetero de la ley. Estamos terminando. Yo sé que hemos tenido poco tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que me dierais vuestra opinión sobre eso que ayer presentaron en la subdelegación de gobierno. Es decir, sobre una campaña, una vez más, en la cual hay que combatir una parte de la violencia. Pero la violencia que genera, el combate de esa violencia, ¿no? Y sobre todo el resto de violencias que se producen, tampoco. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos vamos en busca de clubes deportivos políticos míos, les damos una limosna y que se nos sumen también. Y yo preguntaba, ¿y si el presidente de ese club o el hijo del presidente fuera un maltratado o un tullido porque resulta que su mujer ha sacado el... Tenemos casos, ¿eh? O el hijo de ese presidente hubiera pasado lo que tristemente ha pasado hace poco en Almería, o simplemente tuviera una denuncia falsa y llevara 8 meses como mi amigo Salvador sin ver a sus hijos, ¿también firmaría el presidente? Porque eso también es la ley integral de violencia de género. Yo me pregunto, y ahora vosotros respondéis.
Hombre, todos sabéis lo que piensa Vox con respecto a la violencia machista. No existe, es una violencia intrafamiliar. Y lo que no hay derecho es que... los derechos sean distintos para el hombre que para la mujer. Lo que tú estuviste diciendo hace un momento, o sea, la violencia es violencia, no tiene que llevar ni nombre ni apellido.
Bueno, yo siempre... Mi pregunta es, ¿por qué hay que luchar solo contra una parte de la violencia?
Porque es lo que interesa políticamente ahora.
Sí, Rafa, sí. Hay organismos, no, claro, mira, sí. Instituto Andaluz de la Mujer. Tú puedes ir allí a que te asesoren porque te está cascando tu marido. Por cierto, te has casado con un salvaje, también te lo digo. Pero si eres hombre no puedes ir. Y no tienes un Instituto Andaluz del Hombre para que te ayuden. Vamos, es que no lo tienes.
Es que no es comparable.
Es que no es comparable.
Es que yo no lo comparo. Yo no lo comparo.
Quiero es que la violencia es violencia, no hay más. Violencia, mira, es violencia.
Una cosa es que yo, por ejemplo, no comparto al 100% la ley de violencia de género. De hecho, me parece mal hasta el propio nombre que tiene, ¿vale? Pero sí tengo muy claro que existe un tipo de violencia específica y clarísima contra la mujer por el mero hecho de ser mujer.
Pero que eso nadie lo duda, nadie lo duda, pero también hay muchas...
Y efectivamente hay otro tipo de violencia que vosotros denomináis violencia intrafamiliar.
Que es la misma, está dentro del mismo concepto.
Que no es la misma.
Hombre, mujer, niño, anciano, todas... Violencia es violencia, no le pongas adjetivos, es la misma.
Si murieran tantos hombres a manos de mujeres como mujeres a manos de hombres, si murieran
tantos niños... ¿Tienes tú esa estadística?
Si murieran tantos niños a manos de sus padres, padre y madre...
¿Tienes tú esa estadística? Esas
estadísticas están ahí, solamente...
Pero déjame que te diga una cosa, Rafa. Y como no mueren tantos, ¿a los que mueren no hay que atenderlos?
Claro que hay que atenderlos.
¿Y entonces por qué no caben en esta ley? No caben en esta ley que habla de eso, precisamente.
Precisamente.
¿No sería mejor pedir otra ley? Yo me digo...
Yo lo veo absurdo que haya otra, pero que la haya.
Lo hemos explicado muchas veces, yo te lo he explicado muchas veces, coincidiendo en algunos factores, sobre todo en esos mensajes de la izquierda que ha intentado inculcar. ¿Tenemos ayuda a los autónomos? ¿Tenemos ayuda a las pequeñas pymes? ¿Tenemos ayudas o planes o organismos o instituciones que se encargan concretamente de distintos planes?
¿Violencia terrorista?
¿Tenemos ayuda para la violencia terrorista? ¿Tenemos ayuda para las asociaciones con minusvalía o discapacidad que hacen su día cada uno o hacen sus actividades separadas cada uno en cada concepto?
pues a mí no me parece mal que alguien quiera defender o potenciar el tema de la ayuda a la mujer. Otra cosa es la legislación, no, que es donde entramos.
Pero mira, no.
Otra cosa es la legislación.
Es que acabo de dar la clave. Es que dices violencia a la mujer. Si es que estás discriminando. Pero vamos a ver, si hay gente que está violentado, ¿por qué no lo abres al resto de gente? ¿Pero por qué? Es que no tiene sentido. Y sobre todo, ¿por qué lo haces tan mal? Porque, insisto, es que esta ley que ayer se promocionó con ese acto con clubes deportivos, es la misma ley que permite que ayer se no es la ley que permite, es la que ha permitido que se monte una estructura que, basándose en denuncias falsas, han llevado a la cárcel a hombres españoles por denuncias de violencia de género que eran falsas. Es que la ley te lo permite. Es decir, es que te lo he dicho ya muchas veces, que tu mujer es una santa, que no va a hacer eso nunca, pero que si hoy te pega un sartenazo, tú duermes en la cárcel. Si se lo das tú a ella, si ella te lo da a ti, ella no duerme en la cárcel. Sabemos, es que estás discriminado por esta ley.
Pero que esa es la parte en la que podemos estar más de acuerdo, ¿no? Que tú lo has dicho claramente. Que eso, estamos hablando de la ley, yo estoy hablando de las campañas, de la idea, de tener una institución especial para tratar esos temas. Vuelvo a repetirlo, yo he tenido al frente instituciones que hemos hablado de autónomos y solo hemos tenido una oficina abierta para autónomos o jóvenes para iniciar su primer trabajo. Y no, hay que decir, no, que en esta oficina pero puedan Paco, entrar
que
los
no
jóvenes,
es comparable, mayores, que es muy sencillo explicártelo, que no es comparable, que esos señores necesitan legal, ayuda, pero no legal. Han visto conculcados sus derechos. El señor que está en su casa y la mujer saca el trabuco y le pega dos trabucazos, esa señora ha sido víctima de un delito.
Víctor, creo que Paco lo está diciendo claramente. Una cosa es la ley, y ya digo, yo defiendo esa ley, pero entiendo que hay que hacerle bastantes cambios, pero claro, una cosa es la ley y otra cosa es el tema de las campañas. Sí. Es decir, hay hechos concretos que se pueden calificar de violencia machista. Entonces, a mí no me parece mal que se promocione la lucha contra el machismo.
¿Y violencia feminista? Porque hay maridos que reciben de sus mujeres por ser hombres.
Pues claro.
Lo mismo.
Pues claro.
Pues que, pero ¿qué sencillo sería con
el derecho penal?
Con lo poquitos que son, qué fácil sería meternos en la misma ley y ya somos todos iguales. Razón, es que yo defiendo la igualdad de oportunidades. Y tú defiendes la discriminación.
No. Si es así. No.
Yo defiendo la igualdad. No. Todos iguales. Entonces, es que no hay razón no para...
¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser iguales? Somos todos.
Porque todos no somos iguales.
No es que no podamos.
Hay que proteger a
ante la ley, sí.
Tan difícil
ante
la ley, pero el débil está protegido. Pero el débil puede ser el hombre también. No solo es la mujer.
Para eso está el Código Penal.
Pues por eso está la igualdad. O sea, la ley tendría que ser igual
para todos. ¿Y para la mujer no está el Código Penal?
No, parece ser que no.
¿Me lo entiendo?
Pero, Víctor, si yo entiendo perfectamente, y por eso te decía, que incluso defendiendo una ley de violencia machista, entiendo perfectamente que debe haber una atención especial a la violencia intrafamiliar, pero que la diferencia de lo que es la violencia machista, porque a veces no se da en el ámbito de la familia, y otra cosa bien distinta también es lo que tú has estado mencionando de la aplicación de la ley, por ejemplo, con las denuncias de malos tratos. A mí eso me parece mal. A mí me parece mal que a un hombre se le prive automáticamente de cualquier derecho sencillamente por una denuncia.
Bueno, eso pues, me parece mal. Con las cosas que le parecen mal a Rafa Martos, hemos llegado al final. Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y los White Days de Vitalden. Este mes, cada tratamiento de ortodoncia o implantología te supone un regalo de una pulsera de actividad. Pide cita en el 900-101-001 en Plaza San Sebastián, en el 950-620-111. Bienvenidos, vitalistas. Y bienvenida también la información regional. Gracias, Rafa Martos.
Gracias a vosotros.
Gracias, Rocío.
Muchísimas gracias.
Y bienvenida, gracias, Paco Amicián.
Muchas gracias.
No hace falta que vuelva más si no quieres. Hasta a partir de ahora, la información regional a partir de las 2. Juan Pablo Polvorinos y siempre conectados a radioalmeria.com. Adiós.